Atentos que comienza la entrevista. Hoy viene...
Hoy sí, hoy viene un gigante del Uruguay. Viene Rada, Rubén Rada. Rafa, te pido, por favor, no le traigas de sorpresa a Dolina. Ese tipo de cosas no funciona. Usar allá en tu barbacoa, con los jugadores de fútbol, tu amigo. Pero acá no funciona. Por favor, te pido, Rafael.
Y yo me salvé de casualidad.
Nació en Palermo. Si hubiese nacido hoy, sería un hipster, tuitero, progre, tomador de café caro. Pero como nació ese tiempo, es candombero.
¿Cuál es el instrumento tuyo, el que componés? ¿Con qué componés?
Con los tambores.
Con los tambores.
Sí, sí. Esto es con el negro oro. Bailándome yo un candombe, ay, me están filmando bien.
Fabri, acá dice que cuando era chico vivía con 7 personas en una pieza. ¿Cómo es eso? ¿El qué era? ¿Un transformer? ¿Qué parte del cuerpo era Rada?
Viste eso y no supe dónde estuve por 3 días.
En Jamaica estaba.
Y ahí conocí a Bob Marley.
Estuvo internado en el San Buey de los 2 a los 4 años porque tuvo tuberculosis. Si hubiese sido hoy, lo hubiese transmitido todo por redes y sería un yo tuberculosis.
A mí me encontró cantando en un tablado a los 16 años, Cacho de la Cruz.
Fue la voz de uno de los personajes de Los Increíbles. ¡Qué increíble!
¡Nena!
¿Qué?
¿Dónde está mi super traje?
¿Qué?
¿Dónde está mi super traje?
Ay, qué sé yo, che, lo puse por ahí.
¿Dónde?
¿Y se puede saber para qué querés saber?
¡Lo necesito!
¡Ah, ni se te ocurra esta parte para hacerte el héroe! ¡Planeamos esta cena durante 2 meses!
¡El pueblo está en riesgo!
¡Mi velada está en riesgo!
¡Decime dónde está mi traje, mujer! ¡Te estoy hablando de una gran hazaña!
¿Gran hazaña? Yo soy tu esposa y soy tu más grande hazaña.
Atentos que comienza la entrevista. Hoy viene...
Bienvenido a la mesa de los galanes, Rubén Rada.
Es la entrevista que va a comenzar.
Tenemos el gusto de recibir en vivo a una leyenda del Uruguay y aparte un compañerazo. ¿Cómo andas, Rubén? ¿Estás bien?
Pero bien, de bien. Ahora que dijiste leyenda, se puede contar una historia.
Sí, claro.
Cuando hace como... ahora como 30 años atrás, 35 años atrás, yo estaba viviendo en Argentina y vine al Uruguay y había un festival donde daban premios. Estaba el Bolsa Boer, estaba Hugo Fattoruso, Mariana Ingle, un montón de gente, ¿no? Y yo había grabado en Argentina Palos Uruguayos y Terapia de Murga.
Si no te pido nada.
Y como vivía en Argentina, ya no éramos uruguayos. Entonces llegué y estábamos con Buscaglia. Y San Martín se enteró, un representante, que yo estaba acá y mandaron a hacer una medalla para mí. Como leyenda viviente.
Ah, y hace 35 años.
Me dieron un premio como leyenda viviente.
O sea, ya te están cerrando el cajón prácticamente.
Leyenda viviente hace 35 años, puede decir, ¿no?
Entonces, no le dijiste vos, yo tengo intención de darle unos añitos más.
Con Buscaglia, viste, el padre, fuimos a la calle Rivera, que era un lugar que se llamaba, no me acuerdo, y entraron a boliche y la gente decía, oh, ¿cómo andás, Radita? No nos saluda, que... Es una leyenda viviente, el corto. No está, no existe.
Leyenda viviente. Hablando de leyenda viviente, todos conocemos tu vida, tu laburo. Uh-huh. Acá en la presentación que escuchamos recién apareció algo que no es tan común que se te pregunte, que es cuando haces un doblaje para una película de Disney, que es Los Increíbles. Un doblaje, digamos, latino, y haces un personaje como de
Frozono. ¿Dónde está mi traje, mujer?
¿Eso cómo te aparece? ¿Que es un representante?
No, se ve que el productor que vino norteamericano le preguntaron quién tenía, bueno, por un grone. Claro. Porque aunque no lo creas, el sonido de un grone hablando, por lo general, hay muy parecido.
¿Sabés quién hace la versión en inglés?
En inglés la hace el gran actor que hizo aquella película para... Jackson, ¿cómo se llama?
Samuel L. Jackson.
Samuel L. Jackson.
Que tiene una voz muy icónica.
Siempre me olvido el nombre, Samuel L. Jackson. Entonces él viste que habla, and with the ham, the kid put around.
Exacto.
¿Qué habla en inglés? ¿Qué habla en inglés? No sabe una palabra en inglés, pero yo le creo, te digo, este está hablando en inglés.
Y y dice eso, te ponen una pantalla donde van pasando los segundos, en el segundo tal tenés que hablar. Y tenés que terminar antes de los
18
segundos, algo así. Y este, y fui y estuve ahí como 4 horas laburando. Pero divino, loco.
¿Fue una linda experiencia?
Una experiencia divina, aparte, a partir de ahí mis nietos me amaban, ¿viste?
Y claro, porque eras un superhéroe de verdad.
Claro, es el día de hoy que viene mi nieta a mi casa. Me dice, abuelo, mostrame el traje. No, no puedo, solamente no, en increíble. Caso que haya peligro, si no, yo no.
Es increíble. ¿Para qué ir a tener la abuela?
¿Cuántos trajes tiene Rada?
Rafa. Un cachito más para acá porque estamos, aparte de la radio, filmándote. Sí.
Preguntale cuántos trajes tiene. ¿Cuántos trajes tiene Rubén? Porque tenés el de Rubén Ra y el de
Rubén Ra.
Dos trajes superhéroes tenemos.
Hay muchas de.
¿Y estas pilchas no te las diseñas o las haces vos?
Esto lo hago yo, sí. Va, yo no lo hago. Lo que hago, compro una camisa negra, digo, qué fea la camisa negra. Y las tuneo.
¿Pero las tuneas vos?
Sí, las llevo a una modista, voy a las casas y consigo telas, ¿viste? Como esta tela, ¿sí? Y la corto y le cambio las mangas, los sacos que me hago.
La pasa
también
por el filtro Rada, ¿entendés?
Bueno, uno mira, claro. Si mirás los discos, también podés ver como estampas de una época, porque ves el look, ¿no?
Claro, la época de Totem. Andábamos todo en negro, cuando yo tenía un collar de caballo así gigante acá. Me ponía, ¿sabes
que
todo?
Ahí me dan ganas de preguntarte tanta cosa, porque sí, es alucinante tu vida. Ya lo sé, y le mandamos un beso grande a Patricia, que creo que está por ahí. Hay una anécdota que siempre contamos acá, y capaz que ya te la preguntamos las veces que has venido, que nos contó, creo que Cacho de la Cruz.
Sí.
En los
mentiroso Hot Blowers. Cacho de la Cruz.
Sí, por eso, quiero saber si es verdad o mentira. Gira frontera Chile con Paraguay.
Chile con Paraguay. Chile con Argentina.
Chile con Argentina. Está, si
nos fuimos de acá. Cruzamos la cordillera. Para empezar, en la cordillera le preguntamos al chofer si había cruzado muchas veces la cordillera. No, es la primera vez, me dijo.
Me dejaron tranquilo.
Bueno, ahí, ¿viste cuando ves solamente cielo y tierra? No hay nada para adelante. Decía, ¡ay! Y dobla, no sé cómo así. De repente viene un auto de frente. Bueno, todo eso llegamos. Entonces, ¿qué? A la vuelta pasamos por el cementerio de Atacama, un desierto famoso.
Árido.
Están los indios y es un lugar muy seco. Y agarramos una calavera, unas bestias nosotros. Agarramos una cabeza de calavera que tenía la piel, porque como es seco, tenía toda la piel. Entonces con Cacho, con Bachicha, no sé cuánto, Fatoruso, andábamos por ahí en el hotel. Le poníamos unas velas y Cacho le decía, por favor, ¿le puedes conseguir algo de comer? Porque este muchacho, ¿viste? La novia lo dejó y se mató no sé cuánto. Y le
inventaban historias con eso.
Lo queremos llevar, pero en un momento, a los 4 días, vino lo ha podrido ya en todos los cuartos. De esas miles, pues, otra yo me desnudaba
todo. Cruzando la frontera no fue que reciben como una especie de requisa en el paso de aduana.
Totalmente, yo me desnudé todo, pero desnudo total, todo. ¿Qué cabeza teníamos? Me desnudé todo y me encadenaron, me puse pasta de dientes, empecé a escupir saliva y agarraba la garita de los tipos. ¿Qué pasó yo? Y tengo solo chino, oye, huevón, que entonces le explicás, no, también lo mismo, que lo dejó la novia, enloqueció, déjenos pasar porque nos va a matar a todos, está desesperado. Y bueno, podíamos ir en cana totalmente, claro. Y cuando llegamos a Santiago, profanadores de tumba estuvieron en el desierto de Atacama, se les está buscando. Éramos nosotros, podíamos comer una cana de 10, 12 años.
El pedo.
Por una joda, ¿no? Claro,
haciéndose los graciosos.
Es increíble. No, te iba a preguntar, ¿viste la serie de Fito en Netflix?
No, vi parte todavía, porque la ve mi mujer, la ve Julieta y todo. Entonces, como yo y Matías son muy críticos y se preocupan más si el que hace a Fito de joven lo hace bien o lo hace mal. Y yo lo amo a Fito y quiero verla. Estoy feliz que haya hecho eso.
Vos tenés una tremenda versión con él, que claro. Salió hace poco en Spotify, la pueden encontrar.
Sí, sí.
11 y 6, la pueden encontrar, está ahí en la vuelta.
11 y 6, pero además somos amigos. A Fito yo lo conocí hace año 1978, tocado en un boliche en la calle Callao y Corrientes, que está Sibals, donde venden discos, ahí en la esquina. Y se llamaba Music Cup. Entonces tocábamos con la banda. Calle, toron, toron, calle. rompe el rock and roll acá. Y un día, varios días, había un pibe flaquito que se sentaba adelante a escuchar la banda. Entonces yo bajaba del escenario y hablaba con él, preguntaba, ¿dónde sos? Soy rosarino, no sé cuánto.
Muy introvertido.
Hablaba, sí, introvertido.
Calladito.
Y después él contó la historia, dice. El tío Rada no me conocía, pero yo bajaba y hablaba con toda la gente que estaba ahí. Sí. Me llamaban de las mesas y hablaba, ¿viste?
Pero tiene devoción por vos desde esa época.
Sí, y entonces él siempre agradeció eso, que yo... me pasó con Charlie. Yo venía de tocar con Opa en Estados Unidos y había un lugar que se llama El Agujerito en la Plaza San Martín, una casa que vendían discos, y Opa había vendido 30.000 discos. Y un día voy por la calle y me encuentro un pibe medio colorado que me saluda. ¡Oh, locos! ¿Sabes cómo te amo? A vos y a Lugo, los Shakey, Ra, para mí son los más grandes. Oh, te agradezco mucho, pibe. Ah, sí, te agradezco mucho, seguir caminando.
Ese era Charlie.
Era Charlie García. Es qué buena que me diste, me dijo aquel día.
Después te la cobró, que
pará, porque ahora está nombrando a Charlie, nombraste a Fito, ha nombrado ya un par de veces a Lugo.
El Lugo es lo más grande que hay.
Bueno, esa era la pregunta. Hay como una especie de consenso entre todos de que Lugo está un escalón por encima, musicalmente. ¿Es así? ¿Qué tiene Lugo que no tiene nadie?
Bueno, el Lugo es el creador de los Shakers, ¿sí? Creador de Opa, creador de Rey Tambor. Y después hicimos discos con él como otros Shakers. Es un compositor, un arreglador y un cantor de la puta madre. Ahora, viejo, está veterano, la voz, pero ¿sabes cómo cantaba Hugo? Era una cosa, era un pájaro cantando. Yo lo considero a Hugo, sí, como uno de los más grandes compositores, cantores, arregladores y productores que conocí en mi vida.
Y hasta no tiene algo que
pero hay otra cosa. Sí. Es difícil decir quién es el uno, porque el uno también fue el Froncita Rosa. Y el uno fue el Zabalero en lo de él, y el uno fue Mateo en lo de él.
Claro.
Pero ahora si vos me decís cuáles fueron los dos mejores, yo te pongo Hugo y Mateo. Fueron los dos más geniales compositores del Uruguay.
A mí una cosa que me llama la atención del Hugo, que hace unos días justo lo entrevistamos, es que un tipo con una formación musical, clásica y rigurosa.
Sí.
El respeto que siempre tuvo por la música popular, o sea, de tu origen.
Siempre.
Vos sos un tipo que arreglás y componés casi que con
todo
ruido.
Todo con la jeta.
Vos no lees música.
No, todo con la jeta.
Nunca leíste. El Hugo es al revés. Él viene de la otra escuela y, sin embargo, por vos, por sí. El candombe, sigue saliendo en carnaval y en comparsa, sí. Y ama la música popular.
Se muere. Nosotros, cuando vivíamos en la calle Laredo, allá en West Palm Beach, nos levantamos temprano escuchamos a Jaime Ross, escuchamos a Horacio Guaraní, Gardel, Mateo, nos matamos escuchando la música uruguaya y todo lo que pasaba acá. Y cuando vinimos para acá, que hicieron el concierto en obras sanitarias, nos vinimos para acá, para Uruguay, hicimos un concierto en el Cine Plaza. Y después nos fuimos a un boliche en la calle Soriano y Andes, no, Convención creo que era. Soriano hace Convención y nos pusimos a cantar todo, fuimos todos presos. Los Shakers, Rada, todo el mundo en casa.
Todo para adentro.
Hablando de lo popular, ¿no? Porque Rafa comentaba un poco, vos sos tremendamente popular, pero al mismo tiempo tenés un algo que los artistas, pensá, ahora hablabas de tu etapa en Argentina. Muchos artistas te buscan a vos para encontrarle una vuelta musical distinta a cosas que están haciendo ellos, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Y cómo congenias ese tema de ser muy popular y hacer música que la gente escuche a rolete, pero al mismo tiempo tener algo que los músicos, que son unos monstruos musicalmente, que saben un montón de teoría, de todo, igual te van a buscar a vos porque hay algo ahí que ellos no logran captar del todo? Y te buscan a vos.
Bueno,
¿cómo se mezclan esas dos cosas?
Bueno, lo que pasa es que yo ya te hablé recién, yo estaba en los Hot Flowers. En los Hot Flowers tocaban. No sé si te acordás de la época de Ray Conniff. de vibrar con la voz. Yo cantaba todos los arreglos. Y entonces yo me crié con los músicos de jazz. Primero, antes de tocar con Mateo, con todo, yo siempre estaba al lado de los músicos de jazz.
Antes de eso estabas escuchando a Ray Charles, ponele.
Claro. Keep Georgia on my mind. I'm singing no sweet song. Keep Georgia on my mind. Y esa canción me la mostró Ringo Tillman, el bajista de Opa. Yo tuve una novia, que no voy a decir el nombre ahora, pero cuando oigo la canción, ella me dejó. Yo llegué a la puerta de la casa, estaba chuponeando con el primo de ella.
Ah, ahí entendiste que te había dejado.
Y entonces me quedé, la única vez que quedé blanco en mi vida. Quedé así duro y empecé a patear tachos por la calle, no sé cuánto, y arranqué para la casa de Hugo Tierra, que era en la comercial, caminando desde la Unión, meta, pata, muy loco, cantando. Y compuso una canción. Susi, mi amor, no me comprendiste. Sé que me quisiste, ¿por qué no volviste? Entonces Lugo iba borrando todas las heces. Esa fue mi primera canción.
Qué lindo.
Vos decís que tenés toda una tradición que viene más del jazz, paro jazz.
Del jazz.
Que muchas veces el músico del Río de la Plata no la conoce tanto, no la curte tanto. Y cuando te metes vos con eso, le das una vuelta a las cosas que ellos lo dejan loco, digamos.
Claro, lo que pasa es que la mayoría de la gente escucha la música completa y lo que más escucha es el cantor, ¿sí? Lo que canta la música. Pero con Hugo Fattoruso y con Osvaldo yo aprendí a escuchar qué hace cada instrumento, ¿me entendés? Qué hace el guitarrista, qué hace el bajista, qué hace el baterista, qué hace el que toca los teclados, los coros. Escucho todo, ¿me entendés? Y sé todo. Por eso yo le digo a la gente, yo no estudié música, pero estudié a los músicos. Yo sé qué músico puede tocar tal cosa en un disco mío, qué tipo puede levantar, por ejemplo, acá hay un saxofonista que es el más grande que tuvo el Uruguay, que se llama Finito Binger, y con él hicimos SOS en Argentina, que yo cantaba una vez, llévele ese pollo al maestro, dígale que va a estudiar, papá no tiene otra cosa que le pueda regalar. Llévele este pollo al maestro, dígale que su papá recién comprendió de viejo que el hombre debe estudiar. Ay, estudiar. Ta, ta, ta. Era como un carnavalito, ¿viste? Pero y tocado con los caños, trompeta con sordina y flauta. Para poner otra tira. Tipo bien jazz, ¿no? Increíble. Ese grupo se llamaba SOS.
Nero, ¿cuántas veces pasaste hambre en tu vida? Porque
hambre desde lo bueno, desde que nací hasta los, yo qué sé, hasta los 14, 15 años.
Cantabas por hambre, básicamente, muchas veces.
Sí, iba al boliche de la esquina, el Club Aldea de Bochas, y me ponía a cantar como loco ahí. Todos los cumpleaños de la gente del barrio festejaban conmigo. Yo arriba una mesa cantando de todo. Oh, when they say, go marching in, and when acaricia mi ensueño, en el suave, acércate más. Pibaloto, dendali, pibaloto, a la tundera, keep your own, I don't want changing. To try to please me, you never let me down before. Imitaba. Imitaba, contaba cuentos.
Todo para que te dieran algo para cucharear.
¿Eh?
Todo para que te dieran algo para cucharear.
Claro, iba lo de Morrongo, que Morrongo era el abuelo de Olivera, que jugaba en defensor.
Ajá. El Nico
Olivera, un gran jugador. Y entonces íbamos a lo de Morrongo, yo cantaba en la parrilla de Morrongo, me hacía un popurrí ahí y me daba a Morrongo uno. Me tiraba unos cachos de carne. ¿Viste?
De la vida. ¿En México llegaste a pasar hambre?
En México no. En México lo que fue difícil pagar el alquiler y vivir. Me fui porque yo estaba en Argentina, era conocido en Argentina, pero vino la onda de qué tendrá el petiso.
La bailanta.
La bomba tucumana, Pocho la Pantera, Alcides. Y me pidieron si grababa discos así. Y yo venía a grabar con la banda. ¡Calle! Vos no podés pasarte el rock and roll a la cumbia de golpe, así, pues te matan, ¿viste? Desapareces. Entonces agarré y me fui a México. Llamé a Tania Libertad, una cantante. Le dije, Tania, se hunde el barco acá, voy para ahí. Me dijo, venite. Y estuve trabajando de nuquero, ¿viste? Atrás de Naruca, haciendo chuga, chuga, pap. Así. 4 años tuve.
Perdón, vos llegaste a grabar en México cosas que no se conocen por un tema discográfico, ¿no?
Miles grabé de cosas.
Y que quedaron no, ahí y nunca la vamos a conocer, ¿no? ¿Cómo es la cuestión esa?
Sí, hay dos que conocieron. Las dos mejores canciones fueron Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena. Bien. Que solo saqué de los mexicanos. Y aparte de ti, tu boca. Claro. Cuando vine con esos dos temas, se los di a Cachorro López, que fue el productor de ¿Quién va a cantar? Y Cachorro agarró, me llama Chacha Muchacha, se fue a Miami, lo arregló, lo mezcló. Y con ese sonido y terminamos todo la otra parte del disco. Y es un rarísimo ese tema, porque lo más importante del tema está al principio. Aparte de, porque la palabra aparte es cuando vos decís, estuvo Raúl y aparte de qué. Claro, sí. Aparte de qué.
Aparte de qué.
¿Me entendés?
Sin embargo, esa época de tu vida o de tus canciones, en un momento te la cuestionaron mucho. Y yo recuerdo que vos, sí, defendiéndote como diciendo vos, yo creo que musicalmente ya demostré unas cuantas cosas, déjenme laburar tranquilo.
No podía quedarme en Uruguay si no hacía eso. Porque había que, bueno, salvar la familia y meterle. Y después me acuerdo que mi hijo Matías, por ejemplo, cuando llegamos al Uruguay, iba a los bailes, a las fiestas con los amigos, y cuando ponían, cuando yo me muero, se iba. Pues lo gastaban, ¿viste? Decían, ¿querés cantar? Y los rockeros, amigos de él, decían, tu viejo arrancó para otro lado.
¿Pero qué lugar ocupa ese disco para vos en tu vida?
Muy importante disco, porque después hablando con Hugo, con los músicos, dice, Radita, ojalá yo pudiera haber hecho un disco así.
¿Vos sos consciente que ese disco marcó una generación de chiquilines que cantaban esas canciones en la escuela?
Totalmente.
¿Sonó en la radio en medio mundo? O sea,
mi país.
Mi país, o sea.
¿Me entendés? Tiene esa canción, tiene ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? Tiene unas canciones tremendas ese disco.
Sin embargo, en su momento, como pregunta Rafa, en su momento cuando aparecieron algunos a pegarle al disco, decían, bueno, agarró para otro lado, no me gusta. ¿Vos cómo reaccionaste a eso?
Les dije que necesitaba comer y quería quedarme en Uruguay. Y que tenía que hacer eso y dije, traté de hacer un disco comercial. Pero ya había tratado varias veces. Traté con Tocache Negro Rada. Traté con Se come la mandanga, se gua. La otra, mamá mía vieja, no tengo un mango, no tengo un. Intenté por todos lados.
De clavar una.
De clavar una, y como que la gente no me la compraba. Hasta que apareció este disco bien hecho por Cachorro López y bien producido por Pelo April, un gran productor increíble.
Con videoclip, MTV, todo.
Sí, con todo. ¿Te acuerdas que lo hicimos en el Hotel Cervantes, que está ahí donde estaba, al lado de la Sala Verdi, por ahí?
Sí, que después se transformó en sala. Hay otro video también de esa época, que es el que hace con Tina Ferreira en la playa con
claro, este loco. Loco de amor, loco yo de me enredé en los ojos de esta muchacha. Pude entender que tengo tal vez una esperanza. Loco de amor. Con Ketama,
claro, grabé. Ketama.
Y lo tocábamos en el boliche de Jorginho, el Cuarén, que está en la calle Cuarén, en Divino.
Negro, otra cosa que también se te valora y está a la vista es que has trascendido también, y eso te ha permitido grabar con Ketama, con el Peque 77, con Fito, con Charlie, con lo que sea.
Donde me costó sacarme el Peque encima. Mis sobrinos, mis nietos, todos los colegios decían, Rada, ahora sí te fuiste para arriba.
Ahora sí
te grabaste con el Peque.
Bueno, porque trascendiste dos cosas que generalmente le cuestan mucho a las personas, que es su generación, vos ya sos un tipo grande, y viste que al veterano le cuesta decir lo de ahora está bueno. Vos siempre, estos guachos la rompen, este gurí es un fenómeno,
sí,
quiero
sí,
grabar
sí.
Yo con él, para mí él es un crano,
sí, totalmente.
Y tu género, o sea, vos te primero que te paseaste por varios, pero no es, ah, no, este hace otra cosa distinta a la que hago yo, a mí no me gusta eso.
No, no, yo realmente, nosotros, por ejemplo, los músicos, por ejemplo, honestos como yo, hacemos comentarios de los artistas en casa. ¿Viste? Como el fútbol, que todo queda en el vestuario. Hay veces que decimos, esto es un bagallo, pero bueno, vamos arriba. El pie no se puede tocar nunca, puede ser bagallo, de repente puede recorrer el mundo. Por ejemplo, Stallone, por ejemplo. Según la novia de Osvaldo, la americana, decía que Stallone estudió con ella en Miami y era el más burro de la clase. Le tomaban el pelo, porque como hablaba, todo el bobeta de la clase, hacían bullying todo. Mirá todo lo que hizo. Arrasó el mundo con todo.
Rambo, Rocky. Y
todo hizo. ¿Entendés? Después está la otra cosa que, igual que en la escuela, hay niños que aprenden rápido y otros que van un poco más lento. Pero después, a los 20 años, se juntan todos.
Se empareja.
Y toda esa inteligencia que tenía de chico, se la empareja al otro que vino de atrás, metiendo pata y estudiando, y llegó. O sea, cuando uno dice, este pibe, como estos chicos que estamos hablando ahora, cómo cantan. Pero si ellos no se cuidan y no buscan la canción, lo que yo les digo, ¿viste? Lo más importante es encontrar una canción. Hay millones de cantantes en el mundo que cantan mejor que todos los que están sonando en las radios, pero que nunca encontraron la canción. La canción comercial, ¿viste? Que lo lleve ahí. Yo tengo una gran amiga, por ejemplo, en Argentina, que para mí es la mejor cantora de la Argentina, que se llama Julia Senko. Canta tango, canta, anda por Nica, por allá por, no, me olvido, Suecia, Dinamarca, Noruega, cantando María María, ¿viste? Es una diosa, pero nunca encontró una,
no tiene un hit.
Una canción que pegue, un hit, ¿viste? Y eso es difícil. Ahí donde se te tranca la cosa.
Ahí te metiste por la paralela. Rafa es muy pacato, no te va a preguntar, te pregunto yo. Tema la voz, ¿no? Vos, por un lado, mezclaste una infancia con muchas necesidades, con la música, y eventualmente conociste el éxito, ¿no? Pero hay mucha gente que, por ejemplo, los gurises tienen ganas de ser artistas, quieren cantar, quieren hacer música, etcétera. A veces son ellos, a veces son los padres.
Sí.
Y me imagino que muchísima gente a vos te quiere preguntar cuál es la fórmula de eventualmente agarrar un chiquilín, ¿no? Y empujarlo a la carrera artística que quiere tener. Y un poco eso de la generación en la que viniste vos, ya no existe tanto, ¿no?
No, en la época mía no había dónde ir a estudiar. Había que ir a estudiar o al Sodre o a algún lugar, no importa. Ahora, no sé, tenés la Escuela del Sur, la escuela de este muchacho, ¿cómo se llama? Que, de la Triple Nelson, que también abrió una escuela.
¿Vos de qué onda sos más? ¿De que la música tenés que tener oído, tenés que tener talento? ¿O sos más del entrenamiento de, mirá, ahora te parece que sos medio duro? Si laburás y te pones a trabajar, igual eso que supuestamente es un talento natural, lo conseguís.
Conseguís todo aún siendo un pacato. Por ejemplo, te voy a nombrar un cantor que no canta, pero escribe como los dioses. En la cancha de Boca. Bueno, lo escuchás a Sabina y decís, escupí, Sabina, por favor. ¿Entendés? Pero es un genio.
Pero letrísticamente y musicalmente.
Y ya dieron las dos y las tres. Y te arranca el corazón, loco. Y tiene frases maravillosas. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Viste, 6 meses y 4, no sé cuándo hace, y 2000 días.
Y 500 noches.
¿Quién te ha robado el mes de abril? Tiene unas ideas, ese tipo, que es algo genial, ¿entendés? También puede ser un tipo que como Biglietti, como puede ser como los olimareños, puede ser como el Sabalero, que no era un tipo también que cantara mucho, pero tenía canciones como Pantalón Cortito, Boti. Sí, ¿me entendés?
La letra del Sabalero.
Era una cosa increíble, el show que hacía el tipo en el escenario, cuando hablaba y contaba sus historias, un tipo de lo más sincero, ¿me entendés?
Pues sí que es más importante tu personalidad y lo que vos tenés que decir como artista y lo que vos hacés, que buscarle que sea la voz perfecta del mundo.
Dylan, ¿no?
¿No? Sí. Claro, Bob Dylan.
Claro, hay para todo. Es como comer el teatro, es para todo.
Negro, el viernes 2 de junio te vas a presentar en el Antel Arena junto a La Voz Kids.
¿Y vos?
Sí, pero tenemos que invitar a la gente con tu nombre. Con el mío no.
No, no, la gente.
El Rafa estaba tomando clase de canto.
¿Sabías que Rafa está con clase de canto?
Me parece bien. Metele, Rafa, metele o no pares nada.
¿Le tocarías el botón rojo?
Dale algún consejo a Rafa musicalmente.
Musicalmente, lo mejor es cantar en coros. Bien. Porque se te abre el oído.
El coro de Rafa no lo quería mucho.
Solista, te acostumbras a cantar tu voz, ¿no? A la vida de la de cantas tú, pero después cuando te dice la segunda voz,
se te va
te
la
canta un tipo al lado y ya te le pegas a la voz del otro.
Cantar en coro cuenta murga, por ejemplo.
Cuenta murga, claro.
O sea que lo que le está diciendo a Rafa es que este año tiene que ser en carnaval, por ejemplo.
Yo aprendí a hacer voces con el Loco Pastrana. O sea, yo tenía 16 años cuando salí con el Loco Pastrana. Y el Loco se iba a buscar componentes, como decía él. Yo canté con Molina.
El que no lo vieron.
No, Milonga, ¿entendés? No, no vieron a Molina.
¿Por qué no pisa más el bar? ¿Por qué no pisa más el bar?
Molina no pisa el mar porque se cansó de mamarse, o la mujer le dijo, Loco, pará de tomar o te vas, no sé.
Y con el Loco, con el Tito Pastrana, aprendiste a armonizar.
Claro, él se iba y yo pasaba las voces.
Que seguramente le hiciera de oído, aparte.
Claro, y además de eso, me hicieron de todo, en la murga hicieron de todo. Estaba el Negro Mario, que era un moreno, que tocaba el redoblante como los dioses, pero y se pintaba un ojo de blanco nomás, ¿no? Era el único pintero que usaba él. Y cuando el desfile era el 18 de julio de la Plaza Independencia al Obelisco, antiguamente. Lleno todo 18, cuando 18 era más importante que los shoppings. Perdón. Entonces vengo yo desfilando y cantando, mirando a la chiquilina, como siempre. Y vino el Negro Mario y me dijo: yo lo vi tocar el redoblante, usted, qué bien toca.
Claro. Es clásica de loterista.
Agarre el redoblante.
Cuando arrancó el desfile, aparte te lo dio.
No, en Río Negro. Agarre el redoblante. Usted es un zapatito.
Un fenómeno.
Ah, me tiró Loco hasta el Obelisco. Yo con redoblante llegué.
Destrozado.
Me hicieron mil de esas. Yo era más bobo. Iba a la farmacia, mandaba a buscar clavo de olor, mis hermanos. Que es para hacer unas tortas, ¿viste? Andá y traeme un kilo de clavo de olor. Andá, ahorita me voy a tomar el pelo, que tengo mucha gente.
2 de junio, La Voz 15 en el Antel Arena.
Va a estar lindo, pero quiero decir
Rubén y Julieta Rada, Agustín Casanova, los participantes, los 8 finalistas que conocimos hace un par de días, van a estar cantando allí. Las entradas están a la venta en ticantel.com.uy. Es el viernes a las 21 horas, se vienen vendiendo a muy buen ritmo, así que vayan a ver a Rada, a Agustín y a los 8 finalistas.
Bueno, yo quiero decir algo, que la gente vaya, por ejemplo, porque es una forma de apoyar a estos chiquilines,
sí,
que se van a encontrar con un teatro lleno, ante la arena, cantando. Eso les va a sacar el temor de subir a un escenario, que ya bastante lo tienen en La Voz, pero ahí ya se van a sentir que lo que es que el público
pero te aplaude. Una cosa es cantar en televisión, sí, todo el temor, pero perdés parte de la gratificación, que es el aplauso. Hay 200 personas en las tribunas, sí, en el estudio La Voz,
pero no es lo mismo.
Pero ahí tener 5.000 que te aplaudan.
Ah, sí, es una cosa.
Debe ser divino.
Es divino, loco.
Debe ser divino.
Después, el otro que me pidieron, que no me olvide.
Sí.
Tengo una hija muy bonita que canta muy bien.
El primero de junio.
Que va a estar el primero de junio.
En la sala del museo.
Oye, Julieta va a presentar su disco, ¿viste? Su disco va a presentar un montón de canciones de ella y con semejante banda, ¿viste? Y va a ser un show. Y posiblemente vaya yo también a meter mi jeta ahí.
Qué
con
lindo.
Ella.
Así primero que tenemos... de junio, entonces, Julieta Rada en la sala del museo. 2 de junio, La Voz Kids junto a Rubén Rada, Julieta, Agustín Casanova en el Antel Arena. ¿O el demás?
Tengo que dar un breaking news porque así lo hubiese querido Pablo.
¿Qué pasó?
No dejó Tina Turner.
Falleció Tina Turner.
Falleció Tina Turner. Sí, acaba recién de poner en todos lados.
No me digas.
Sí, en serio. Están todos los oyentes diciendo, vos avisen que murió Tina Turner.
Falleció Tina Turner.
Y murió 83 años de edad, Tina Turner. Nada, eso. Pablo así lo hubiese querido y yo tenía que dar.
Bien ahí.
Ica. ¿Cómo era Ike y Tina Turner?
Sí.
¿Eh? El tipo era tremendo, le da unas palizas por el
Y bueno, eso llevó a la separación de uno de los dúos que metió más hit y más cosas.
Ay, loco, no lagrimeo acá porque me da vergüenza, pero Yo la amaba a esa mujer, ¿no?
Sí, una fenómeno, una fenómeno. Mañana podemos abrir el programa con una canción de Tina Turner. Gracias, negro.
Bueno, muchas gracias muchas a ustedes, muchachos. Cantidad de público que tenemos ahí.
¿Viste? Es lo que generás.
Mirá que porque viniste vos, nunca están ahí.
Escuchá, te trajimos una manzana. Sé que no son más ricas, son más frescas a la mañana y te gustan más la mañana,
bueno,
pero...
No la voy a despreciar, mirá.
Te trajimos una buena manzana, Rubén.
¿Están filmando ahí?
Sí. Ahí está. ¿Buena?
Está buena.
Buena manzana, te trajimos.
¡Qué momento!
I got it.
Despedite en inglés, espera que se despide en inglés. Hasta mañana que viene Carlos Tanco y vamos a hablar de Manu Ginóbili. En inglés, Rubén.
En inglés.
¿En inglés? ¿Tú con Ginóbili mañana?
El viernes estamos con Ginóbili.
Otro Dios.
Sí. Pero vendé, entonces nos reencontramos mañana y...
Pero en inglés.
Nos reencontramos mañana.
Esto en inglés. Esto en inglés,
Rubén. I see you tomorrow before I eat my apple.
Toma, Pao. Está bien.
La radio es un podcast, pero en vivo. Lo último en comunicación.